tengo aquí frente a mis ojos un apunte con el que he convivido durante 4 años, te diría, porque muchas de las clínicas de escritura que yo daba comenzaba con este texto de Carver, de Raymond Carver, como disparador. Hay muchos textos de taller sobre cómo escribir un cuento. La idea es esa hoy, hablar un poquito de cómo escribir un cuento, porque además también se me ocurrió que hay mucha gente a la que por ahí en esta ocasión extraordinaria se le puede dar por ahí, por intentar, por bosquejar, porque precisamente una de las de los consejos, lo que hace Carver en estos, escribió varios ensayos que fueron reunidos en ensayitos cortos, que fueron reunidos en un libro. Ese libro primero se llamó La vida de mi padre, uno de ellos se refería a su padre, pero después se dieron cuenta que el que más pegaba era otro que se llama Escribir, así que se reeditó con ese nombre, y dentro de ese libro está están estos apuntes, donde él junta consejos de sus escritores, de los escritores que él admiraba, sobre la escritura, y empieza diciendo, bueno, Carver, vos sabés que fue poeta y cuentista, pero no novelista. Hay una diferencia muy grande entre escribir un cuento y escribir una novela, ¿no? Una novela es una empresa que te puede llevar varios años, y no es solamente una cuestión de voluntad o de deseo. Hay que tener también las condiciones materiales que te permitan, si te dedicas a la literatura, estar 3 años escribiendo sin que entre nada. En cambio, los cuentos, por lo menos en la década del 50, que fue cuando él comenzó a escribir, comenzó a, en realidad, a vender sus cuentos, había todavía, que lamentablemente han desaparecido, muchas revistas que compraban esos cuentos, y muchos cuentistas podían vivir de lo que les gustaba hacer y de lo que sabían hacer. Lo que empieza diciendo Carver en el ensayo es que notó cuando ya era muy, cuando todavía era muy joven, en realidad, es una década después, en los 60, que le costaba mucho concentrarse, tanto para escribir largo como para leer largo, y que, bueno, eso es una primera cosa que uno tiene que respetarse, ¿no? Hay lectores de novelas y también hay lectores de cuentos, y hay escritores de novelas y escritores de cuentos. Y va repasando diferentes aspectos. A mí hay una frase que siempre me pareció central, que él dice, que es verlo y soltarlo, sin pena alguna, avanzar. Y esto yo creo que es muy importante, verlo y soltarlo, sin pena alguna, avanzar en relación con lo que uno mismo está escribiendo, ¿no? Porque la misma frase te lleva a perder un poco el miedo al vacío, al papel en blanco, te hace bajar la autoexigencia, no te hace sentarte para en la computadora, o sí, ahora todos escribimos por computadora, pero no hace que uno se siente esperando a escribir, esperando que cada párrafo sea maravilloso. Esto, aunque parezca mentira, es una dificultad para mucha gente, para terminar un texto, ¿no? Porque incluso hay, yo me acuerdo de Paul Bowles, que era otro escritor norteamericano, le decía a su esposa que él publica, escribió una novela por año, y a ella, a Jane Bowles, escribió 2 o 3 obras maestras, pero no más que 2 o 3, y estaba un poco envidiosa de lo prolífico que era él. Y justamente Bowles le decía, lo que pasa es que a vos te gusta ir dejando atrás párrafos perfectos, y así nunca se termina nada. Para eso está la reescritura. Ese es otro de los aspectos de los que habla Carver en este apunte, ¿no? El esmero, incluso cita a Ezra Pound, que dice, la frase es tremenda, es: el esmero es la única convicción moral del escritor. Es decir, el ponerle tanto empeño al pulido, yo a veces le digo al desmalezamiento, a sacar los suyos de lo que escribiste en la primera echada, digamos, ¿no? Cuando uno se sienta, lo mejor es dejar fluir todo lo que a uno le salga, pero después vienen las correcciones. Y en las correcciones hay que ir sacando los yuyos, las frases hechas, las muletillas, las palabras que no cierran. Y eso, a eso él, este, Carver le llama esmero. Está bien que Carver era más que esmerado, creo que entraría en la categoría de obsesivo.
Obsesivo compulsivo.
Fuerte, ¿no? Sí, de obsesivo fuerte. Llegó a tener 32 versiones de un mismo cuento. Pero estamos hablando de palabras mayores. Pero la verdad que cuando uno trabaja con gente que escribe, se encuentra con que muy pocos se dedican o están dispuestos a dedicar el tiempo que necesita un texto para, este, para alcanzar su, su pico, digamos, ¿no? Y que a veces hay que, este, son muy típicos los primeros párrafos, muchas veces son calientamotores, uno necesita como desentumecer el impulso de la escritura, pero lo que está en esos párrafos, en la reescritura, uno ve que no es sustancial, que ahí uno se estaba como entonando, ¿no? Es como la, son párrafos aperitivos. Y después hay que sacarlos, hay que después tener el ojo de autoleerse, porque también es, eso pasa, este, muchas veces con la puntuación, este, la puntuación es lo que le da ritmo a la escritura, depende de donde uno ponga los puntos o donde ponga las comas, depende del tamaño de los párrafos, depende cuando uno decide dejar un blanco, que es como un silencio, todo eso le va dando la música a un texto. Y para eso hay que manejar los, las herramientas que son las comas, los puntos, los puntos y comas, los signos de admiración. Te tenés que dar cuenta que con un signo de interrogación ya estás preguntando. Este, por ahí hay, hay gente que cree que como la pregunta es importante, le tiene que poner 4 o 5 signos de interrogación. Entonces, este, hay que ser, hay que encontrar esas medidas, ¿no? Este, y también a veces cuando uno entra en la ficción, que a diferencia de la escritura periodística, la escritura periodística tiene que tener, obviamente, este, bueno, yo hago análisis periodísticos, no, no hago notas de investigación, pero todos los análisis tienen que estar girando sobre data dura que hayas chequeado, porque no puedes estar haciendo un análisis de algo que no pasó, que es lamentablemente la situación que vivimos hace muchos años en la Argentina, que hay mucha gente opinando sobre cosas que nunca sucedieron. Este, pero este, tenés que respetar muchos este, contratos, digamos, con el lector. No, no puedes estar opinando sobre algo que te parece que pasó. Este, en la ficción cambia este, totalmente ese registro. Y uno este, tiene que... en general, a partir de núcleos biográficos, todos los escritores parten de cosas que les han pasado, pequeñas anécdotas que les han pasado, pero después el placer de la ficción está en desfigurar lo que pasó, está en exagerarlo, está en agregarle cosas, está en sacarle lo que no te gustó que haya pasado, está en hacer llegar a alguien que nunca llegó, está en, bueno, ese es el universo maravilloso que cuando uno se engancha en la escritura de la ficción, supongo que también en la lectura, pero cuando uno se lanza a hacerla, es una sensación de mucha libertad, una libertad que no te da este, nunca el periodismo, ¿no? Este, Carver cita a la autora Isaac Dinesen, la autora de África Mía, por ahí la conocen más por el, era la autora del libro sobre el que se basó esa película maravillosa con Meryl Streep y Redford, este... Y cito una frase que, de Dinesen que es, hay que escribir todos los días sin esperanza y sin desesperación. Este, se refiere también, esto es un texto para gente en realidad, para la gente que está dispuesta a convertirse en escritora, ¿no? Y entonces, bueno, hay como cierta disciplina que cada uno tiene la suya y que tiene que descubrir qué momento del día, en qué silla, mirando hacia dónde, ¿no? Todos esos detalles que tienen que ver con lo sensorial. También cita a una escritora bastante conocida y muy buena, que se llamó Flannery O'Connor, y lo que dice Flannery O'Connor, es, que también tiene bastantes este, escritos sobre cómo escribir, y lo que dice Flannery O'Connor también es muy importante en la escritura del cuento y de la ficción, y es que no hay que olvidarse de que el lector tiene sentidos, y el escritor también, pero sobre todo el lector. Y entonces el lector va entrando, y nosotros como lectores lo comprobamos, va entrando en la historia que uno le va contando, si además de este, contarlo desde lo mental, hace intervenir los sentidos del lector. Entonces tiene que haber golpes sensoriales, tiene que haber ruidos, tiene que haber olores, tiene que haber gustos, ¿no? Uno de los ejemplos más clásicos que yo daba siempre es, si uno dice, está escribiendo y hay un personaje y dos personas en una cocina y uno dice que la mujer puso un trozo de queso sobre la mesa, bueno, eso es una información, pero si uno le agrega que es un queso de cáscara roja o que es, no sé, un camembert, ya aparece otro ingrediente en el paladar del lector, no solo en la escena, ¿no? Ahí interviene hasta el cuerpo del lector, cuando uno es muy preciso y muy específico. Bueno, y finalmente, bueno, como esto que te estoy contando da muchos ejemplos, pero hay un párrafo, son cuatro líneas, que con esto quería finalizarlo, porque justamente, a diferencia de lo que a veces se cree que los escritores escriben bien, sí, escriben bien, algunos mejor que otros, pero de lo que caracteriza a la narrativa no es que, digamos, el escritor no tiene que estar pendiente de demostrar que todo el tiempo escribe bien, de lo que tiene que estar pendiente es de encontrar una historia que le interesa al lector, que es otro jeite, ¿no? Cita Pritchard también una frase muy buena que es, bueno, ¿y qué es lo pertinente para contar en un cuento? Pritchard dice, algo vislumbrado con el rabillo del ojo, es decir, no lo que es explícito, lo que es literal, lo que es costumbrismo, naturalismo, sino eso que uno percibe que está en la realidad pero está medio agazapado, ¿no? Y en la ficción, esa es la misión de la ficción, mostrar lo que en la realidad está agazapado. Y finalmente, bueno, lo que dice Carver, tanto en la poesía como en la narración breve, es posible hablar de lugares comunes y de cosas usadas comúnmente con un lenguaje claro y dotar a esos objetos, una silla, una cortina de una ventana, un tenedor, una piedra, el aro de una mujer, con los atributos de lo inmenso, con un poder renovado. Es posible escribir un diálogo aparentemente inocuo que, sin embargo, provoque un escalofrío en la espina dorsal del lector. Bueno, todos los que escribimos siempre estamos a la pesca de ese momento en el que seamos capaces de producir un escalofrío en la espina dorsal del lector.